SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas, edición súper especial hoy porque hemos conseguido juntar a dos familiares que no se veían desde hace bastantes meses y por una buena causa, por sufrir juntos. Así es la familia, como tiene que ser. Y como hay mucha tela que cortar, vamos a empezar directamente presentándoles cómo se merecen, con una canción. En Bilbao los dos nacieron con estrella, uno casi filólogo, el otro casi ingeniero industrial. Pero dejaron salir todo el humor fuera con lo del básquet y lo de cocinar. Uno está colgado del aro, es su belleza. Otro empezó a comer el éxito en un blog. Verles sin barba sería una rareza, pero de tontos ni un pelo caben sots. Son los y tú, y tú, y tú, Riaga. Ya ves tú, y tú, y tú. Inocente, inocente, el picante os parecerá, pero un triple en el baño, y tú, y tú, y tú, Riaga, y tú encestearás.
Juanma López Iturriaga, Miquel Iturriaga, bienvenidos a Las Bravas.
Bien, bien, y bien hallados, ¿no? Que es lo que se suele decir, ¿no?
Vaya introducción.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es la primera vez que nos hacen.
Que te
una...
ha encantado, ¿verdad?
No, me ha encantado, pero así una canción a los dos, ¿no?
Sí. Yo tengo que hacer una pequeña corrección.
A ver, sí, que ya sé dónde. Ya eres filólogo de verdad.
Efectivamente.
¿No?
A ver, aquí hay una persona que tiene la licenciatura en filología y hay una persona que casi.
Eso es.
Llegó a ser licenciado en ingeniería.
Discúlpame, Miquel, lo siento, perdona, de verdad. Pero vamos a contar la historia verdadera de cómo empezó esto mientras degustamos la primera patata, porque tú...
¿Ah, sí?
Bueno, espérate. No pasa nada, sí, sí, primera patata. Pero que todo el mundo os conocerá seguramente por muchas cosas. A ti por ser el doble de Juan Luis Arzuaga.
Efectivamente.
Y a Miquel Iturriaga, sobre todo por su afición a coleccionar figuritas de goma.
Sí.
¿A que sí?
Exacto.
Bueno, pues vamos a empezar directamente. Primera patata, de izquierda a derecha, de menos a más picante.
A ver, que no, que es esta, seguro.
Esta, ¿no?
Sí, vale. Tienes tenedor si quieres, Miquel. O...
Ah, bueno, es igual.
A ver qué os parece esta primera, para entrar ya en materia.
Bueno, hombre, a ver, si esta es la primera,
claro,
uf.
Claro, claro.
¿Qué viene,
claro,
después?
Este es el nivel de picante que a mí normalmente me suele gustar.
Sí. Vale,
este, el de la primera.
No, bien.
Bien.
Bien, porque tiene además un puntito un poco dulce la salsa.
Ahí las tenéis para tocar, para ver si queréis.
Y es esta.
Sí, que sepáis que es un día histórico porque hemos tenido padre e hijo, los Francinos, hemos tenido marido y mujer en la ficción, Itziar Miranda y Maru Vaqueiro, y de repente tenemos dos hermanos por primera vez en Las Bravas.
Claro.
El comidista y el medallista.
Es mejor, he de decir, para todos los que nos están escuchando o viendo, que impresiona mucho, o sea, el ver todos los botecitos y todas las botellitas, y en algunas que salga una calavera, en fin, todos son reclamos para decir, salir corriendo
totalmente,
y decir que se la coma tu tía.
¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué creéis que estáis en este programa? A ver si alguien se atreve a contar la verdad.
Hombre, pues porque Juanma se habrá autoinvitado, claro, supongo, ¿no?
¡Correcto!
Vale, bien.
Me llega un mensaje, sí, de Juanma hace unos meses y dice, oye, ¿por qué yo no estoy en la brava nunca?
Claro, es que ya, claro, dices, la primera temporada. Bueno, bien, la primera temporada siempre buscas ahí gente relevante y tal. La segunda, joder, empiezas ya a decir, pero ¿y por qué no? Si nos hemos visto alguna vez, llevas a tus niñas al lado de mi casa y tal,
sí,
al,
sí,
colegio,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí.
Ya en la tercera te empiezas a mosquear, y en la cuarta, cuando salió el primero, que creo que fue la cuarta del primero, fue
esta temporada. ¿Con quién estrenamos? No, esa fue la última de las últimas del año pasado. No.
Bueno, Pepe Colubi fue el estreno de esta temporada.
Pepe Colubi, un indocumentado, o sea... Entonces ya dije, bueno, si la montaña no va a Mahoma y todo... No, y no tengo... Antes sí tenía más reparo, ¿sabes? En decir, joder, ¿cómo te vas a invitar? Pero yo veo un programa que me gusta y me apetece ir, un concurso en la tele o un programa y tal, y oye, mira, que...
¿Cuál te gustaría estar a ti?
¿Eh?
¿A cuál te gustaría estar a ti, por ejemplo? Así de la tele, un concurso, un reality. ¿Te gustaría tener alguno o no?
No, a mí, yo si pudiese elegir, a mí me gustaría un concurso. Me encantan los concursos.
¿Te gustaría uno de viajes, por ejemplo, por ahí, virarte por ahí?
Por ejemplo, sí.
A mí me encantaría estar en Pekín Express, lo he dicho mil veces esto, me encantaría. Si me llaman, me iría de cabeza.
Sí, ahí está un poco el límite. Bueno, el Pekín Express, yo intenté ir con Miquel, pero Miquel, aquí mi hermano, y no hubo forma de convencerle.
Yo, vamos, preferiría beberme todas estas 7 salsas o 8 salsas picantes... Y abrasarme la garganta y destrozarme el estómago que ir a Pekín Express.
Eso, no, pero hay una cosa, mira, esto, el razonamiento de Miquel, que es parecido, por ejemplo, al de mi amigo Fernando Romay. Una vez le pregunté a Fernando Romay, me imagino que le habrán llamado 1 millón de veces y tal. Y claro, decía, pero ¿cómo? O sea, como descubra la gente cómo soy en verdad, ¿qué es lo que pasa en estos programas?
Claro.
Tú, el hambre, el cansancio, tal y cual, te saca un bicho dentro que lo tienes y tal. Y claro, el bicho de Miquel, que yo lo conozco, tiene tela.
Claro, a ver, es que yo tengo una imagen de persona simpática, graciosa, jiji, jaja, en los vídeos del comidista, se disfraza, hace bromas, hace el tonto, es amable...
Sí.
Pero
no quieres que se te desmonte, ¿vale?
Yo soy una bruja rancia y mala. Y entonces no quiero que se vea eso.
Tiene un carácter, tiene un carácter.
¿A dónde irías tú, Miquel, por ejemplo? ¿Te gustaría ir a alguno que te propusieran, que lo lanzamos desde aquí?
Realities, no.
¿O algún programa en general?
Hombre, concurso, pues mira, a Pasapalabra, por ejemplo, nunca me han llevado y me gustaría.
Hombre, pero eso, yo he ido 73 veces, o sea...
Pues no sé por qué.
Ahí va, qué raro.
Tienes desviadas las llamadas, llaman a tu hermano y te llaman a ti.
Esto, Miquel, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar.
Por favor, arreglalo. Me gustaría también que Marc Giró me entrevistara, por ejemplo.
Por favor, Marc Giró, entrevista a esta persona.
Que cuando Marc Giró no era nadie, yo lo saqué en el comidista, en un vídeo. Y él bien que se ha olvidado de aquello.
Mark.
O sea, que Mark, por favor, un llamamiento.
Como veis, es una persona muy rencorosa.
¿Ves? Ha salido un poco mi lado malo aquí, es verdad.
Pues vamos a pasar a la segunda patata para seguir explorando este lado gamberro, o malo, o brujo.
Oye, por cierto, la patata, fantástica.
La patata está bien.
Kitchen 154. Nos las preparan y luego Sergio le da aquí el toque especial, nuestro productor. ¿Qué tal está?
Más dulce todavía que la anterior.
Sí, y más peligrosa, porque te confías. Empiezas a decir, ah, mira qué bien y tal, y poco a poco te va entrando.
Es de estos picantes que abrasa mucho la boca, así de primeras, pero tiene también ese dulzor.
Sí.
Y no pasa la garganta.
No pasa la garganta, bien.
Juanma,
bien, estamos todavía...
Di la verdad, Juanma, tú te dedicaste al baloncesto para poder terminar dedicándote al humor. Eso, ¿vale? No, eso es así. Porque es que... Creo que es de recibo que recordemos uno de los momentos más míticos en Colgados del Aro. Me imagino que sabes cuál va a ser. ¿Qué te voy a poner?
Cuando viniste tú.
Mira, este es el segundo más mítico. Yo he pensado directamente en los comentarios que os llegaban cuando pusiste el vídeo del chef de Paco Roncero.
Bueno, claro, el bocata,
con el bocadillo de aceite. Sí, por
favor. ¿Conocéis el mejor bocata del mundo de Paco Roncero?
Un poquito más de aceite.
Hay que decir que le empezó a echar aceite mucho rato y muchas veces.
No, fue yo que no sabía de qué iba.
Mira,
después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici. Gracias.
Y Juanma, pero descojonado.
Seamos serios. He de romper una lanza en favor de Paco Roncero y reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida. Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de olivos. Me daría para un bocadillo. O mejor a los medios.
Es que son muy graciosos la gente comentando esto.
A ver, yo una de las cosas que más me satisface de toda la aventura de Colgados del Aro, un canal de YouTube supuestamente de baloncesto y muchas cosas más, es que es la comunidad que tenemos. Tenemos una comunidad tan ingeniosa que cada vez que se abre una puertita para hacer una broma, y en este fue, de repente saltó allí la chispa y empezaron uno tras otro, y dices, bueno, qué genialidad, por
es
favor.
Es maravilloso, cuando dijiste tú me parece ya, Paco, gracias a tu bocadillo se me salen los supositorios.
Sí, con tapón y tal,
Tremendo. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién tiene más madera de humorista. Tú, vamos a comparar aquí en este momento, o Mikel, porque Mikel también tiene un don para la imitación. Bueno. Hemos visto en este vídeo del comidista, el maravilloso, la crítica gracias a los influencers, vende comida, esta es todo poco saludable. Vamos a ver a Mikel en acción, muy gracioso.
Un minuto al microondas. Aunque te los intenten colar diciéndote que están muy buenos, la inmensa mayoría de estos platos y postres son un asco. Frente a todo lo sin y lo healthy, tenemos justo lo contrario, la obsesión por las grandes cantidades, las toneladas de queso, el chocolate fundido y cualquier tipo de exceso con el que llorarían tus arterias.
Bueno, esto es incomible porque es una hamburguesa de dulce de todo. Luego, más, me hacía mucha gracia, Mikel, que hacías en la mesa como los influencers gastronómicos estos te hacen así como mucho golpe de ¡oh! O esa cara de ¡ay, qué bueno está! Mira, imitando a Rorro. Pues es que eres un imitador en potencia.
La verdad que esta imitación de Rorro me quedó muy bien porque Rorro ya sabes que hace todo desde el principio y yo aquí supuestamente, como necesitaba mamut para hacer unas galletas, pues iba a Siberia, sacaba el ADN, recuperaba a la especie y luego ya conseguía hacerla.
Buenísimo. ¿Tú has recibido con eso? O sea, se han puesto en contacto con muchos influencers de estos contigo. ¿Ha dicho, no tiene gracia o tiene razón?
Pues bueno, fíjate, hubo comentarios de influencers en el post, en las redes, que muchos lo aceptaban y se reían un poco de sí mismos. Es verdad que nadie se sintió muy herido. Precisamente porque todo estaba en un tono muy de humor. Aunque bueno, en realidad les estábamos dando mucha caña, ¿no? Sobre todo con el tema no tanto de estos tics que tienen, sino de la gente que vende un poco mierdas a cambio de dinero en las redes y hace cosas que son muy, muy poco éticas y muy malas para la gente, ¿no? Porque están recomendando productos que no son precisamente saludables.
¿Tú esto, te han llegado muchas ofertas? Hago la extensiva la pregunta para los dos, de cosas que, por ejemplo, no anuncias, no comerías, no consumirías.
Sí.
Y has tenido que decir, oye, perdona, que es que soy Mikel Iturriaga, el comidista. No, no.
Sí.
A mí no has hecho un David Muñoz con las hamburguesas, ¿no?
No, pero, a ver, no porque yo sea ahí un Superman de la ética, sino porque eso atentaría contra mi credibilidad, ¿no? Y al final sería pan para hoy, hambre para mañana. Esto lo hemos hablado muchas veces. Ahí me han ofrecido, yo que sé, hacer cosas con McDonald's, con Bimbo, con marcas, pero que no van nada en la línea del mensaje que yo quiero dar en el comidista. Entonces digo, sí, bueno, te pagan una pasta por hacer un anuncio, pero luego tu credibilidad queda muy tocada, entonces yo creo que es mejor no hacerlo.
Aprovecho a dirigirme a todas estas marcas que os gustaría tener a Mikel, y Mikel no quiere que me llaméis a mí, que yo no tengo tantos reparos éticos.
Y, ¿lo ves? Es que esto,
claro.
Tienes que quedar más a menudo, aquí hay negocio, no lo sabéis.
Claro. Sí, bueno, claro, pero a ver, a mí, yo no tendría, o sea, tengo muchos reparos éticos con las marcas relacionadas con lo mío, con la alimentación. Claro. Igual si me llamaran, yo qué sé, de un banco, por ejemplo, que fíjate que son el mal también, claro, los bancos, ¿no? Pues bueno, ahí ya igual me lo pensaba un poco más, ¿no? Pero con el tema de la comida yo no juego y nunca jamás haré nada con una marca que vaya en contra de lo que yo pienso.
Como mucho disfrazarte de pollo, que ya te hemos visto alguna
vez. Eso sí, de pollo de granja, eso de macrogranja.
Sí. Uno de esos vídeos que lo ves y dices, este Mikel.
Este Mikel.
Claro, somos la familia, somos los primeros sorprendidos de a dónde ha llegado en sus vídeos, claro, porque está además en un cada vez más arriba.
Bueno, sí, yo también veo vídeos míos y pienso, ¿dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Y por favor, para. O sea, deja de actuar como estás actuando.
De momento vamos a transitar hacia la tercera patata, que vamos a ir subiendo un poco más. Tercera patata para Mikel Iturriaga y para Juan Mariano López Iturriaga, que están llevándolo bastante bien.
Me la estoy comiendo muy rápido pensando que igual comiéndolo rápido como que lo pasas antes, ¿no?
No, ya. Mikel además me ha confesado, dice, es que he venido que he comido como un animal, como un bestia.
Sí.
Juanma, lo contrario, venía con el estómago vacío.
Bueno.
Pues está como que no tiene mucha fuerza, ¿no? No sé.
Míralos.
A mí, bueno, no sé. Ah, bueno, sí, ahora me está viendo. Un
poquito, igual es de estas traicioneras.
Sí, estas de las traicioneras.
No, bueno, yo para mí venir en ayunas es porque he desayunado a las 9:30, pero me he metido dos tostadas con aguacate, con queso fresco. Pero ya a estas horas ya está.
Está bien. Vale.
Esta es un poco de jardín de infancia.
Es de habanero. Bueno, vale. Bien.
Hablaremos en unas
cuantas. Muy tolerable.
Juanma, tú presentas el mítico programa Inocente, iba a decir Ilustre, sino antes. Inocente.
Ya me gustaría.
Bueno, ¿habéis estado? ¿Entiendes?
Sí.
¿Alguna broma pesada que recordéis o que tengáis o gastéis entre familias? Que no sé, porque claro, a lo mejor entre vosotros gastáis bromas o en la infancia gastáis bromas. No. ¿Broma pesada que os hayan gastado o broma chula de qué bien quedó esta, joder, hasta el final coló?
No, a mí no me... No. Yo no soy muy ni de gastar bromas ni me han gastado muchas a mí. No recuerdo...
Hombre, a ver, éramos seis hermanos y bueno, de vez en cuando pues igual nos puteábamos un poco, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Con el hermano. Y, por ejemplo, con Mike, yo sí recuerdo que le cantábamos el maná maná, tu, tu, tururu, y se ponía los nervios y se metía debajo de la mesa. No sé muy bien por qué, no sé qué trauma tenía eso.
Porque yo tenía la voz muy ronca, que tenía las amígdalas fatal, y me estaba medio muriendo, y estos descojonándose de mí con la voz ronca que tenía, y yo cantando el maná maná. Me hacían eso, y luego otro abuso al que me sometían era chuparme la oreja.
¡Oh!
No lo he contado nunca, pero yo creo que ha llegado el momento de hablar.
Bueno,
de
se me
esto.
Había olvidado, correcto.
Sí,
bueno,
sí.
Me
perseguían por toda la casa, me agarraban y a mí que me daba un asco que me moría, me chupaban la oreja.
Te chupaban muy cerquita y te decían.
Me chupaban
mola,
el lóbulo.
Decían, mola, mola,
no. O sea, una cosa.
Oye, pero no hay una tradición, o sea, una cosa.
Es que es una familia de buena oreja. Hay un trasfondo desde mi abuelo, que era sordo, pero tenía una oreja descomunal de grande. A mí me llamaban Dumbo en el colegio. Fíjate la oreja que tenía.
Y con la parabólica de Maldini. ¿Tú no has gastado alguna vez alguna broma, Juanma, o me estoy equivocando, donde tú regalas alguna caja vacía, puede ser?
Ah, no, bueno, de eso eso no fue una... No, no fue una broma. No, eso fue que mi padre viajaba mucho, era director de una de la fábrica de hacer plástica, y viajaba mucho, sobre todo a Alemania, a comprar maquinaria y tal. Igual, y en uno de los viajes nos traía regalos para todos los hermanos. Y entonces llegó y tal, toma esto para ti, y a mí me dio una caja y era un avión de estos como medio teledirigido, no sé qué, bueno, era un avión. Joder, la caja, y abro la caja y tal... Y no había nada dentro, solo era la caja. Se la habían colado o había pasado. Entonces, claro, tú imagínate, en una familia de seis hermanos, todo el mundo con su juguete, con su regalito, y yo con una caja.
Ese día te chuparon
fue traumático,
la oreja.
Ahí empezó todo.
Te chuparon la oreja a ti.
Ahí me, sí.
Pues vamos a pasar.
No me lo sabía,
pero mira, la cuarta patata.
Bueno, es que tú eras muy pequeño.
Que tú estabas ahí escondido bajo la cama mientras Juanma recibía regalos vacíos. Y lo que estáis llenando ahora es el estómago con nuestra cuarta salsa picante. ¿Qué tal está? Os la estáis pensando un poco, ¿eh? Está ónima.
Ónima. Tiene jerez, tiene koji. Mm. Bueno, está ya, estamos subiendo un poco, ¿eh?
Sí.
Perfecto.
Yo creo que el paso hacia la garganta, en mi caso, parece que está cerca.
Sí.
Pero bueno, bien, por ahora yo disfrutándolo, he de reconocer.
Yo empezando a sufrir un poquito.
Perfectamente. ¿Cómo estáis? Soy Gloria Serra. Es momento de tocar el tema del que nadie quiere hablar. Hoy, en equipo de investigación, Mikel, la fiebre de los negocios de empanadas argentinas. Las tartas de queso, las panaderías gourmet. ¿Qué está pasando, Mikel? ¿De cuál de estos negocios hay más cantidad hoy en día? ¿Y qué negocios pondrías tú que echas de menos?
Yo creo que ya de empanadas argentinas, yo creo que ya estamos, ¿eh? Porque madre mía, o sea...
Pero ha sido en un año.
Yo es que me gustaría que algún periodista de economía investigara esto, porque es que, o sea, en Barcelona, que es la ciudad donde yo vivo, hay manzanas en las que hay tres sitios diferentes de empanadas. Es una puñetera locura. Y ahora vienen las medialunas argentinas.
¡Oh! Que son, ¿cómo los llaman? Las facturas, ¿no?
Las facturas, efectivamente, que es la bollería argentina. Sí. La medialuna es una especie de croissant, y esto, bueno, en Barcelona también están empezando a salir como champiñones. Y yo no sé si es por la cantidad de argentinos que hay en España.
Puede ser.
O por qué, pero la verdad que es curioso, ¿no? Estas cosas como... cómo se ponen de moda. Y además esto como que permanece, ¿no? Porque los cupcakes, por ejemplo, que fueron una moda de hace 10 años...
Afortunadamente
para la humanidad, han desaparecido prácticamente. Pero el poké, por ejemplo, que yo no daba un duro por el poké... El poké ahí está.
Sí, sí.
Y no parece que no se va.
Y
¿no?
el ramen también ha llegado fuerte.
Y el ramen también, ahí están en todas partes. Pero sí, lo de las empanadas, yo no sé. Es
¿tú qué pondrías? ¿No pondrías un puesto de algo así tradicional? ¿Qué se podría poner que recuperemos? Porque es que yo también estoy un poco hasta las narices. Y sobre todo de que te vendan un producto tan básico. A ver, es que aquí tiene que haber mucho debate detrás. Pero no puede ser que una hogaza de pan así me cueste 7 euros.
No. Sí,
¿puede, bueno, o puede ser?
Puede ser.
Me refiero porque el proceso de lo que sea o la elaboración,
sí.
¿Esos productos son tan caros como para vender una barra de pan a 8 pavos?
¿Cómo?
A ver, si es una hogaza con un peso importante, porque el pan aquí estamos acostumbrados a comprarlo por unidades, pero importa el peso. Y si es un pan, hombre, que ha sido hecho con una harina de buena calidad, un proceso de fermentación largo, claro, todo eso va aumentando los costes, ¿no? Que sí que hay mucho timo y hay mucho pan que no vale el precio que cuesta, ¿no? Pero hombre, yo creo que... En alimentación, cuando las cosas son un poco caras, suele haber un motivo detrás, ¿no? Y volviendo a lo de los sitios, yo, por ejemplo, echo mucho en falta sitios de sopas. O sea, ¿por qué hemos abandonado las sopas? O sea, ¿por qué es mucho más fácil comerte un ramen que una sopa de ajo, por ejemplo, ¿no?
Es que en tu libro, el último, perdón que te corte, en tu libro, el de la cocina para gente de hoy es...
Cocina de aquí para gente.
Tienes la sopa valiente, comentabas, ¿no?
El caldo valiente.
El caldo valiente, este que es picante, además.
Bueno, es un caso rarísimo de cocina picante española, que no abundan los platos picantes, y este es un plato que se hace en la sierra de Albacete, Jaén, y es un caldillo de verduras con guindilla fantástico, ¿no? Esas cosas no las encuentras en ningún lado, ¿no? Sin embargo, este tipo de especies invasoras, que les llamo yo, de mejillón cebra o de cotorra argentina convertido en comida,
que no está fácil.
Pues están en todas partes.
Es que no está fácil comerse a lo mejor una sopa. Que tengas que pararte con la cuchara a comerte una facturita.
Ya, eso también,
bueno,
eso
claro,
es verdad.
Pero habla también de la forma de alimentarse, ¿no?
Claro.
Que una es una mucho más sana que otra.
Y bueno, ojo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciudades en las que no es tan raro encontrarte sitios donde te dan tu botecito de sopa y te lo llevas a comer, pues a tu casa o a la oficina o donde sea, ¿no? Eso aquí, pues como que no existe. Así que ahí dejo esa idea a los hosteleros.
Perfectamente. ¿Y un restaurante para desconectar? Y no me digas el Ventorro. ¿Qué hayas descubierto? ¿Qué? Esto me interesa a mí por recomendaciones. Un restaurante que digas tú, voy a quedarme aquí para buah.
Joder, a mí sabes lo que me pasa. Pero no, bueno, claro, es que es cuestión de edad, no, de siempre. Soy por el tema de los nombres. O sea, el tema de los nombres de los restaurantes. Yo me acuerdo, ahora mismo me estoy acordando de uno que estuve hace antes de ayer, en la calle Infanta María Teresa, en Madrid.
Pues
y tal y cual, pero no me acuerdo del nombre. No me quedan los nombres, no me quedan.
Pues no sé, yo...
Asador Cristóbal, otro, en Madrid.
Ya está, perfecto. ¿Y tú, Miquel?
Yo, pues mira, mi último descubrimiento en Barcelona es un sitio que se llama Magatzem de Sesilles, que es un sitio de cocina balear, cocina mallorquina, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Y me parece, o sea, es un sitio que hace una comida muy sencilla, pero muy cuidada, muy fiel a la tradición de Baleares, pero a la vez con un toquecillo así un poquito de autor. Y es el típico sitio sencillo, pequeño, familiar, que lo llevan dos personas, en el que yo me siento muy, muy en casa.
Pues ya está. Dicho esto, perfectamente, a la quinta patata, a nuestra salsa tabasco, que también es sencilla, es familiar. Tiene ya un puntito, pues, bueno, interesante. Para mí, por lo menos.
Bueno. Yo diría que es como la salsa más avinagrada de todas, ¿no? La más ácida.
Pero este es el... Dices el tabasco de toda la vida, pero un tabasco es Scorpion. Scorpion Sauce.
Es un tabasco aderezado.
Claro, que yo tengo... Vamos, si te gusta mucho el tabasco, a mi mujer también.
Miquel ha entrado en colapso.
Es que esnifa un trozo.
Ah.
Esnifa. El primer invitado a las bromas que esnifa un trozo de patata. Miquel, no sabía que ibas tan fuerte, tío. Yo
he respirado un trozo de patata con tabasco y me ha sentado muy bien, ¿eh?
No, no.
Bueno, bien, ¿no? Bueno, no, mientras pero... te recuperas tú un poco, Miquel, vamos a preguntarle a Juanma, porque Juanma estará harto que te lo pregunten, pero lógicamente...
Depende.
Sí, sí, estás harto.
Depende de lo que me vaya. Sí, estoy
harto. Tu mayor logro deportivo, oh. Haberle metido una canasta en la cara a Michael Jordan, sí, 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 siendo sí, la causa sí, de que dijera... Me retiro, me tengo que retirar ya.
Esto eso, sí, sí, eso lo dice en sus memorias.
¿Estás bien, Miquel?
Sí, 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 me voy recuperándome.
Lo dice en sus memorias, el hijo, me retiré.
Cuando dejas de mover la lengua es que ya te...
Buah, me retiré sí. El día que Juanma López Iturriaga marcó sí, una canasta sí, sí, delante sí. Mía.
Joder,
¿no?
41 años ya.
¿Él y... tenía 41 años?
Dice, no. Él tenía... No, teníamos, yo tenía 25, él tenía 23, 22.
Pero
le dijiste
así un... Toma, fuck you.
In your fucking face. No, ¿qué va? No, sí, bueno, sí, yo que salíamos, pues le seguíamos y estaba, yo creo que, recuerdo que en algún momento incluso pensé, me voy a acercar un poco más para ver si me saca una foto y sale una foto con él, ¿no? Pero es impresionante la capacidad aquel, por muchas razones que serían largas de explicar, la capacidad que ha tenido aquel acontecimiento en que han pasado 41 años. Y es que, o sea, salvo los que han muerto en el camino muchos y tal, la gente, o sea, tiene un recuerdo tan, tan vivo de todo aquello que realmente impresiona, ¿no? Impresiona que te cuentan y tal y no te cuentan. Y estaba allí con mi padre y nos levantamos a las 3 de la mañana y tal. No, fue muy fuerte, muy
claro,
fuerte.
Es que yo, o sea, puedes llamarlo nostalgia de muchas formas, pero creo que son momentos tan importantes y tan vívidos que da igual las veces que te recuerden que sí, fuiste medallista de plata en Los Ángeles. Hostia, es que eso no se consigue todos los días. Bueno, hasta 2006 que no ganamos el campeonato. Bueno, ganó la selección, no yo, ni nadie de nosotros. Que un pedazo de selección.
Y el formar, a mí me impresiona mucho lo de esto de la memoria. Memoria colectiva, o sea, formar parte de la memoria total. Colectiva de este país, y es verdad, o sea, en España hay un sitio y hay un recuerdo tremendo de una cosa que pasó hace
pero es
cuatro
increíble.
Décadas, pero que la gente lo guarda como...
Como, te dejo hablar.
Porque a mí todavía hay gente que me viene con esto, ¿no?
Pero
con
como la... si fueras tú, el Juanma, ¿no?
Bueno, no. No, normalmente la gente nos confunde, pero no tanto. Pero sí que es verdad que me... Bueno, el otro día, por ejemplo, en Oviedo, que estuve presentando el libro, vino un señor y me vino con la matraca de la... Sí, porque yo vi el partido de Los Ángeles con todo... Sí.
Venga, sí. Ahí le chupaste la oreja a Michael Jordan, para empezar. Pero
que... A mí también. Ahí me da mucho, y además no sé por qué la gente utiliza este chistecito de ahora eres el hermano de Miquel, es el famoso y tal, como diciendo te molestará, ¿no? Y digo, pues hombre, sí me molesta, pero no te voy a contar.
A mí me interesa mucho, Juanma, que me contestes una cosa, porque sí, vale, medallista olímpico en Estados Unidos, pero lo importante, a ver si eres capaz de contestarme a estas dos preguntas. ¿Cuántos puntos anotaste en la Villa Olímpica? Y ya sabes a lo que me refiero. ¿Cuántos pick and rolls te pillaste algún rebotillo? ¿Alguna puerta atrás hubo?
No.
Porque
no,
lo de la Villa Olímpica estoy deseando invitar y preguntar a todo el mundo que habéis estado allí, porque hay una leyenda urbana.
Bueno,
siempre.
A ver, depende también de dónde sean los juegos, que no todos los juegos son... O sea, yo estuve en dos... Estuve primero en Moscú, probablemente los Juegos Olímpicos más aburridos. Me refiero a la vida en la Villa Olímpica, a la vida del atleta, ¿no? O sea, fue de tirarte por la ventana, o sea, no había nada que hacer y tal, fue aburridísimo. Y luego fue en Los Ángeles, que fue otra cosa. Entonces, claro, en los Juegos lo que pasa es que según van pasando los días... Al principio hay 100% de competidores y van pasando y llega un momento y el baloncesto se juega desde el primero hasta el último día. Con lo cual nosotros, al cabo de una semana, 8 días, nos quedaban los cuartos de final y teníamos el 70% de la Villa Olímpica, estaba de cachondeo por las noches. Y entonces, claro, yo...
¿No pillasteis cacho por haber sido...?
No, pero estar en la habitación, yo estaba con el abuelo, con Fernando Arcega y tal, y todas las noches, pero estar un buen rato con la ventana abierta y escuchando música, fiesta y tal, igual... Con lo cual era, en nuestro caso, no era fácil el...
Pero se dieron casos, seguramente.
Se dieron algún caso.
Vale.
Es que había mucho guapo en nuestro equipo, no lo digo
hombre,
por mí.
Estaba ahí Fernando mucho guapo. También, Fernando Romay.
Sí, bueno, tampoco lo decimos por él.
Pobre Fernando,
ahora que lo pienso, estoy haciendo... un barrido rápido de las caras y, hombre, muy guapos no éramos. No éramos muy guapos. Teníamos ahí un par de ellos o tres como mucho. Vale.
Bueno, Miquel, vamos a antes de pasar a la sexta patata a someterte a la pregunta de mi hija Emma, que es muy fan, hombre, de los dos, pero sí, vamos a preguntar. Sí. Siempre tiene preguntas interesantes.
¡Hola, Miquel! En una escala de rabia que va de cero a Juanma cuando le llamaban Palomero, ¿cuánta rabia te da Masterchef? Juanma, lo de Palomero fue un poco como lo de Pedro Piqueras, que solo dijo un día lo de apocalíptico y ya se le colgó el San Benito. ¡Besis!
Bien, por orden.
Es que, a ver, me da un poco de rabia porque siempre me... Una vez hablé mal de Masterchef o dije que no me gustaba y ya en todas las entrevistas me vienen con lo mismo y parece que yo soy aquí un activista anti-Masterchef, ¿no? A ver, a mí es un programa que no me gusta, no me gusta el planteamiento, no me gusta esa visión de la cocina como competición y bueno, y me parece que han pasado cosas en ese programa muy graves en que están en la mente de todos, como lo que pasó con Verónica Forqué, que en fin, yo creo que no deberían pasar en no deberían haber pasado en una televisión pública, ¿no? Entonces yo, es un programa al que nunca jamás iría y que está en las antípodas de todo lo que yo defiendo.
Vale,
¿no?
O sea, antes pedirías un globo incluso que era Masterchef.
Ahí estaría, porque el globo también es una de mis obsesiones. Vale. ¿Antes pero cenaría? Sí, pediría vale. Antes un globo que era Masterchef, sí.
Vale. Y Juanma, lo de Palomero ya estás encasillado. Como Fernando Simón con lo de la almendra.
Lo de Palomero fue una cosa que surgió por una jugada que hacía en los últimos años, en los dos, tres últimos años de mi carrera. A mí en un principio. Le veía un poco peyorativa, como de, ah, mira, tú eres un jeta, te vas y tal y cual, que yo siempre decía, o sea, ¿tú crees que jugando en el Real Madrid el entrenador va a permitir que haya alguien que haga eso, o sea, y que deje, bueno, lo que sea? Y a mí me molestaba, pero claro, llegó un momento donde me di cuenta que no podía luchar contra, pues eso, contra Gatti y Miquel que te hablen de Masterchef, o sea, todo el mundo era Palomero, y dije, bueno, pues lo utilizo de imagen de marca, entonces, claro. En redes sociales y tal y cual, y me quedé con el Palomero.
Pero bueno, hiciste una cosa inteligente, que fue apropiarte de algo contra... Como hemos hecho los maricones. Claro. Pues ahora nos llamamos a nosotros maricones, cuando es una cosa que siempre se ha usado como insulto, ¿no? Entonces yo creo que eso es una manera de hacer lo tuyo y decir, sí, ¿qué pasa? Sí, soy Palomero, soy maricón, ¿qué? Ya está.
Claro.
Ya está.
Pues sexta patata.
¿Veis, no? ¿Veis lo que tengo que aguantar en casa, no? ¿Veis? O sea...
bueno. A partir de aquí podéis tirar el comodín.
A ver, aquí hay una cosa, porque yo he visto en las patatas, que eran de un tamaño, llamémosle X, y de repente en esta sexta la patata aumenta, es 2X. Sí. Entonces, digo yo, ¿hay más patata porque realmente es muy salvaje la salsa?
No, porque está muy buena.
¿Sí?
Yo no sé si voy a... Es que lo he pasado un poco mal en la anterior, ¿eh?
Miquel, hazme caso. Esta está muy buena.
Échame leche, por favor.
A ver, voy a descargarla un poco.
Bueno.
No hagan muchas trampas, ¿eh? Por favor.
No.
A ver qué tal está esta.
Es la hostia porque de golpe al principio nada, ¿eh? O sea, cero. Con lo cual estoy a la espera del zapatazo.
Puedes estar inmunizado también de las 5 que llevas ya.
Es que a mí me ha pegado tal viaje el anterior cuando he respirado un trozo que... No, esta no.
Nada, vale, vale. No, muy bien, no, muy bien, vale, muy bien. Luego esto vais tomando nota para que los siguientes que vengan. Vale.
Tengo que hacerte después, Juanma, mis famosas imitaciones de jugadores de baloncesto de hace años, tío. La de Fernando, hombre. La de Lolo Sainz.
No, a mí
tío.
Me gusta.
Lolo Sainz, cuando entré. Robert, a ver si me puedes pillar con la cámara. Es que esto es que teniendo un jugador que ha sido entrenado por Lolo Sainz, cuando estaba en la banda así que estaba, ¿te acuerdas que estaba así que hacía? Y Fernando hacía así, y decía, bueno. Este era el jugador contrario y hacía ¡pum! Falta. Y sí, bueno, esto yo he tenido
Bueno, la de Lolo, la de Fernando la hiciste en colgado y tal, la conocía, pero la de Lolo no te la conocía, buenísima.
Y
pero,
la de Epi pisando así y también la hice lo de...
Bueno, Epi le metía unas hostias al parquet antes de tirar un tiro libre.
Pero esto es por el jaboneo, no te preocupes, que ahora te quiero decir otra cosa. Juanma, ¿estás bien? ¿Estás mejor de la última estafa que he leído por ahí, tío? Ostras. Me he dejado preocupado, en serio. Sí, sí. ¿Has sufrido la estafa del falso hijo? que lo contaste,
sí,
en Son Soles, creo.
Sí. Lo conté, saqué en Colgados del Aro, saqué un vídeo y tal, porque me pareció, a pesar de que quedo como un retrasado...
No, pero escúchame, que a mí me preocupa porque, para empezar, yo caí también hace tiempo en otra parecida, no esta, que no me pedía dinero, pero para saber que si te piden 9.811 euros, sí, tú... ¿Qué tipo?
Pero tú sabes,
supuesta hija que le dice, necesito papá, he perdido el móvil, sí, 9.800
sí, sí,
euros.
Que sí.
¿A qué sitio va a comprar tu hija para gastarse 9.800 euros?
Bueno, tú sabes el remate que 9811 es la matrícula de mi coche.
A ver si el algoritmo en la ciudad.
No
sé, datos...
Bueno, debe ser casualidad y tal, que eso ya fue flipante. No, o sea, es como si de repente yo esa mañana me hubiese sacado el cerebro, lo dejo en la mesilla y voy a hacer la vida, porque estaba tan ofuscado que no me di cuenta. Es que 3 días antes había echado para atrás un correo de estos también, o sea, que era una cosa que estaba en la conversación, digamos, joder, porque cada vez recibimos más,
sí,
¿no?
Sí.
Y de repente empiezan a pasar cosas y a mí se me instala en la cabeza que mi hija tiene un problema económico, pero no empiezo a cuestionarme cómo, pero es que hay un momento donde, claro, había que mandar 9.800, entonces había un límite en las transferencias, entonces yo explicándole a la que me estaba o al que me estaba entrando, estaba diciendo, no, mira, lo podemos hacer es, te hago dos de 2.900 y una de 1.000 y pico y tal, y ella, bueno, la tía o el tío y tal, me decía, sí, así bien, pero bueno, dialogando con ellos y en ningún momento se me enciende la... Ahora, también te digo, en todo el proceso de recuperación, que afortunadamente a través del banco lo pude recuperar, la chica, bueno, una chica en el banco y tal, me dijo, tío, no te castigues, o sea, hasta el más... O sea, quiero decir que yo una semana antes me cuentan que, porque sé, Mikel ha caído esto y lo primero que piensa todo el mundo, tú eres idiota. O sea, como que es que eres idiota y tal. Y de repente
es lo
yo,
que pensamos,
claro,
de hecho.
Claro, pero yo que no me considero idiota, por eso grabé el vídeo. Porque sí, digo, ya sé que la mayoría de la gente va a pensar, eres idiota. Bueno, pues habrá alguno de decir, bueno, no voy a pensar, este tío yo creo que no es idiota, con lo cual, si ha estado a punto de caer, es porque te puede pasar. O sea, hay un momento, yo estaba muy ofuscado por un problema que tenía, tal y cual, y estás en otra cosa, empieza...
Y
claro, y las casualidades, que llamé 2 veces a mi hija a su teléfono y tal, y no me lo cogió porque estaba en una reunión.
Claro, es que te
voy
a preguntar eso, digo, ¿le llamaste a
alguien? Claro, le llamé y tal, y no le... Entonces, ese momento, mira, además, es que sé perfectamente, en la salida en la carretera de Burgos, de Madrid, 4 y pico de la tarde, le llamo a Candela, a mi hija, por fin coge el teléfono y le pregunto, bueno, ¿qué ha pasado con lo de las transferencias? Y me dice, ¿qué transferencias? Y en ese momento es como, pa, 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 se me encienden todas las luces. Bueno, me recordó estas inocentadas. Claro, es que eran plan inocentada, esta inocentada, cuando de repente sales con el ramo de flores y ves la cara del inocente que le está pasando todo diciendo, ¿cómo no me he dado cuenta? Pues igual, pero insisto, a todos los listos y listas que lo están viendo y que están pensando que soy idiota, ojo. Tened cuidado.
El comilisto puede ser una...
No el sé, comilisto, sí.
Vamos a pasar a séptima.
Yo pensaba que...
Séptima para acá.
Iba a pasar lo peor, ¿verdad?
Seguimos planteando la opción de tirar el comodín.
Claro, porque a ver... Si tomamos esta y luego juega al comodín, claro, me puedo...
Limar. ¿Tenemos un comodín cada uno?
Lo voy a pensar. Bueno, Juanma,
ya
ha entrado.
Tú ya te lo has comido, pues nada. Bien. Pues... Pues...
Me llaman la rumba.
Venga, alegría.
¿Qué? Está muy heavy.
No, que le he visto.
No, como de, venga, que puedo. Yo siempre hago este gesto de, que puedo. Cuando vienen maldadas.
Está venido para quedarse.
A ver, esto yo creo que esto no tiene ningún sentido. No. O sea, quiero decir, a mí me encantan las salsas picantes, pero
el
este
picar,
grado
el
ya...
El picar por picar.
No, porque es que, o sea, lo bueno del picante es que...
Acompaña,
de las
¿no?
salsas picantes que sepan a algo. O sea, que no solo sea picor.
¿Puedes hacer un especial de esto del comidista, eh?
A mí esto... Bueno, Escorpión Disco, pero ¿qué es esta mierda?
Tú que tienes también tendencias musicales...
Un saludo a los de Escorpión Disco.
No sé, yo no le veo mucho sentido a esto.
Es un misterio, ¿verdad, Miquel?
Sí.
Como los que plantearía Iker Jiménez, ¿verdad? Buenas tardes, noches, según nos estéis escuchando. Hay misterios culinarios, ¿verdad, Miquel? Por ejemplo, hay gente que dice que existen personas que comen escabeche hoy en día. Miquel, hablemos de misterio de cocina. ¿Es verdad que después de pelar una granada te tienes que volver a duchar obligatoriamente?
Sí, la pelas como la suelo pelar yo, que es a golpes, o sea, abriéndola y dándole golpes con una cuchara de madera. Es posible que te tengas que duchar después, sí.
Yo tengo una ahora casi momificada en casa, una granada que la tengo allí y digo, siempre digo, voy a abrirla. Y digo, uff, abrirla ahora, qué lío, ¿no? Y ahí está.
¿Y por qué, siendo algo tan fácil de preparar un churro que lleva harina, agua y sal, hay algunos que saben malísimos?
Pues porque el churro es un ejemplo súper emblemático de producto, de plato o de preparación que es pura técnica. O sea, esa es la magia del churro. La simplicidad radical y absoluta en los ingredientes, pero en función de cómo los manejes y de cómo lo hagas, puedes tener un buen churro o un churro malagueño. Vamos, que no sé por qué es esa expresión, porque los churros en Málaga son muy buenos.
Claro.
Pero bueno, o sea, una cosa muy, muy mala y muy indigesta, ¿no? A mí me encantan los churros por eso. O sea, y me gustan mucho ese tipo de preparaciones que no importa tanto el que tengan muchos ingredientes ni muchos sabores, sino que todo sea el cómo lo haces.
Vale. ¿Te gusta más el churro o mojar el churro? Venga, hasta luego.
No voy a contestar a esa pregunta.
Sucesos paranormales, antes de pasar a la última patata. Juanma, si aciertas la pregunta que te voy a hacer, estoy pensando si pruebas la última.
Vale.
¿Qué jugador de baloncesto de la CB, de toda la historia, metió una canasta en su propia canasta después de haber machacado en la anterior? O sea, él machaca en su canasta y en la siguiente jugada machaca en su propia canasta.
Ostras.
Te pilla aquí, ¿eh? ¿Miquel? Si le quieres ayudarle, di un nombre al azar.
No sé, es que bueno, he desconectado. Cuando he visto que estabas hablando, cuando he visto que era una pregunta de baloncesto, he disociado y ya me he ido a otro mundo.
Sí, sí, sí. No.
Di un nombre al azar, te puedes librar la última patata, ¿eh?
Uno al azar.
Hace ya años, ¿eh?
Hace ya, no sé. Le veo capaz a Fernando Romay de hacer eso.
Vamos a solucionar la pregunta.
Fue la jugada tonta de la semana, lo es de la temporada y puede serlo de la década. Middleton acababa de hacer un mate en la canasta contraria cuando se produjo un salto entre dos en su zona. Sin pensárselo dos veces, capturó el balón y machacó su propia canasta. El público se partía de risa. Sus compañeros se quedaron de piedra.
Es increíble.
Pero Middleton no se inmutó. Un consejo, si se encuentran con él, no se lo recuerden.
Es que, ¿cómo se te puede ir tanto la pinza para machacar en una canasta?
Ya. Middleton se sintió como Juanma cuando se dio cuenta de que le habían engañado en el timo, ¿eh? Fue la misma.
Yo sí he visto más de una vez, y me acuerdo una, por ejemplo, a Bravender, en el salto inicial, ir hacia la canasta
contraria.
Y tenerle que avisar. Yo me acuerdo de una de Wen que ya estaba en otra, ¿pero dónde vas? Y tal, claro, todo el mundo nos quedamos y iba contra su canasta. Pero esto no me acordaba yo.
Para
mira el juego de Darryl Middleton, un clásico.
Para colgados del aro.
Muy bien.
Vamos a pasar a la última. No sé cómo lo veis, pero llega el momento de Abom.
Yo voy a pedir el comodín.
Miquel va a pedir el comodín, pero un momento voy a engrasar bien la ruleta porque... A ver, bien. Va a tirar, Miquel, te puede tocar la última, con lo cual la tenías que tomar dos veces.
No, ¿qué?
Claro, es decir, la Dabom ya está aquí también, la Dabom ya pone aquí. Si te toca la Dabom, la pruebas dos veces, tú mismo.
Venga, me la juego.
Tira fuerte, joder, venga, Miquel.
Las posibilidades que tienes de que te toque...
Y si no te la comes tú por él, Juanma. La 5, la que le ha hecho mella.
O sea,
la Tabasco. No ves, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa por tirar de nuevo. Tú te puedes comer la octava conmigo, Juanma. Vamos directamente. Esto no hay dolor.
Esto
no es. Seguramente está mirando Miquel si es comible la salsa, si está legalmente aprobada. Sergio está poniéndose de en medio de mi plano. Es muy bonito el plano que estamos ofreciendo ahora en la
Ay, sí, qué culo tan bonito, Sergio.
Sergio, me vendría bien, dame una patata sin picante para acompañar esta última. Eso sí se puede, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Pues bueno, Beyond Insanity.
Qué buena.
Miquel, adelante.
Ah, que me tengo
te estamos
que
esperando.
O sea, justo la que peor me ha sentado antes.
Te ha vuelto el karma. Te ha vuelto el karma. Mientras tanto, vamos a terminar con un bonito reto mientras os deshacéis.
Echa un poquito de leche, que igual me viene bien.
Están como, a pesar de todo, manteniendo la compostura bastante, pero bueno.
No, a ver, que muy bien, me lo estoy disfrutando, Ya sé que no es el objetivo del programa, pero y tampoco me estoy aquí tirando el...
Robert, enfoca a Miguel, por favor, porque yo creo que el que lo está pasando peor de los dos es Miguel, sin duda alguna.
Mira, yo estoy sudado, pero, o sea, me estoy dando un asco a mí mismo.
Te estás poniendo rojo.
Estoy congestionado, estoy fatal.
Qué maravilloso estos primeros planos.
Esta juventud.
Vamos a ver. Eso, sacadme bien todas las rojeces, hombre.
Vamos a ver si os conocéis muy bien, hermano a hermano, que paséis mucho tiempo juntos o no. Un test rápido de conocimiento. Miquel, según tu hermano Juanma, él tuvo un lío con una ex de un famoso cantante. ¿Con quién? ¿Quién es ese famoso cantante?
¿Con la ex de un famoso cantante?
¿De qué cantante estamos hablando? Muy famoso.
Bertín Osborne.
Uy, podría ser. ¿Respuesta correcta?
Julio Iglesias.
Esa teoría no se ha comprobado, pero bueno, él lo dice.
En casa de Julio Iglesias en Los Ángeles.
Mirando Julio Iglesias también. Esto no ha terminado de aclararse si es verdad o no, porque esa ex no ha salido.
Claro, hasta mientras yo, además yo soy un caballero. Vale, o sea...
Bien, Juanma, ¿en qué localidad española fue nombrado Miquel embajador de las Jornadas de la Verdura? No se conoce.
No tiene ni idea.
Voy a decir Tolosa.
Bueno, termina Ana, pero fue...
Calahorra.
Miquel, según Juanma, ¿qué periodista hizo campaña para que le echaran del Madrid y lo consiguió?
Hombre, eso sí.
José María García.
Correcto, muy bien. Juanma, ¿con qué famoso Michael también tuvo un cara a cara a tu hermano? No es deportista, ¿eh? ¿Con qué famoso Michael tuvo un cara a cara a Miquel entrevistándole en su época musical?
Ah, vale.
No tiene por qué ser necesariamente el nombre.
Puede ser, puede. ¿Eh?
No tiene por qué ser necesariamente el nombre, Michael.
Ah.
Pues no responde sé. Tú, Miquel, por favor.
Es que yo no lo sé tampoco.
¿Tú no entrevistaste una vez a George Michael?
Ah, George Michael. Sí, sí, oh, sí, 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 sí.
Oh,
sí.
Añorado.
Pero no, pero fue una entrevista maravillosa. O sea,
añorado siempre.
Me cayó genial George Michael. Bueno, me encantó su sentido del humor. Me pareció un tío graciosísimo.
Salado, era salado, ¿no?
Y vamos, un 10.
Bueno,
diez.
Ahora...
De las mejores entrevistas que
ahora hice. Ahora que hace poco leí un artículo de él que están descubriendo todas las cosas que hacía, sobre todo temas solidarios y tal, que tenía detrás, sí, que no eran conocidos y sí, está sí, reivindicando. Sí. A mí me parece... Wow.
Yo es que aparte le entrevisté justo después de que le pillaran en, claro, en los baños en Los Ángeles haciendo cositas con, claro, otros hombres. Y el tipo, o sea, se consiguió hacer eso, o sea, tomárselo con sentido del humor. Y una cosa que podría haber sido letal para su reputación, lo levantó diciendo, bueno, pues qué pasa, a ver,
bueno, y
pues
es que,
sí, pues me gusta ir a los baños a tocarme con otros. ¿Algún problema? Pues bueno, ya
él
está.
Te dijo, para comidista, yo.
Exacto, pues muy bien, George, claro que sí. A tope con el sexo en los baños.
Pues con esta frase.
Pero sexo, por favor, seguro, ¿eh? Sí, que por una cosa
sí,
de...
Por favor, sí. Creo que me ha afectado un poco todo este picante porque estoy diciendo cosas.
Joder,
que
está
luego
ya...
me arrepentiré.
Claro,
pero
claro,
bueno,
ya verás cuando esto se viralice.
Juanma, la medalla más valiosa que te vas a llevar en tu vida es esta, la del Hall of Flame de Alas Bravas.
Qué bueno.
Y Miquel también, por favor, ya podéis colgarosla.
Gracias.
Es vuestro mérito haber terminado esta prueba tan campantes.
Esta la voy a poner al lado de la de... De la de la
por supuesto,
de plata, claro.
Por favor, o sea, por favor. Menos, ¿habéis estado a gusto? ¿Habéis estado bien?
Muy a gusto, de verdad. Y me han gustado la mayoría, ¿eh? Y tengo la boca un poco anestesiada, pero bien. O sea.
Miquel no se pronuncia.
Bueno, yo me voy con un poquito de ardor. Y claro, estoy pensando en qué pasará luego, ¿no? O sea, en el futuro. Y
ah, bueno.
Creo que no
te va a pasar
una
nada.
Una limpieza.
Ni te vas a volver heterosexual ni nada. No te
bueno, esa es la mayor de mis preocupaciones. O sea, que gracias por quitármelo.
Oye, muchas gracias por venir a los dos, ¿eh?
Nada, hombre,
a seguir
gracias,
cocinando, a seguir.
Nada, muy bien.
A seguir lo que hagas tú, Juan.
Pues sí, eso que.
Con humor siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.